En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que enseguida, en cuestión de unos minutitos, vamos a salir de nuevo a la calle, vamos a buscar a nuestra unidad móvil, que la vamos a encontrar además en un lugar de estos bonitos que
tenemos
en nuestra ciudad, en la calle Cervantes, efectivamente, pero en la Casa Museo Lope de Vega, un lugar que se puede visitar,
sí.
Esto hay que recordarlo, que además hay visitas guiadas.
También. Incluso teatralizadas.
Sí, que es como un plus, un algo más. Y que en el día de hoy, bueno, pues va a coger la presentación de dos obras de teatro que van a estrenarse este jueves en los teatros del canal. Dos clasicazos de Lope de Vega, como son El perro del hortelano y El castigo sin venganza.
Estaremos por allí, enseguida conectamos con nuestra unidad móvil para conocer los detalles de estos clásicos de nuestra literatura, del teatro de Lope de Vega. Pero nos daremos una vuelta también por Torrejón de Ardoz, porque ya sabéis que esta localidad acoge este fin de semana la final de la Copa de la Reina de baloncesto, baloncesto femenino, pero no toda la emoción está en la cancha.
No.
Hay muchas actividades durante toda la semana protagonizadas por grandes deportistas, grandes de nuestro deporte, que están compartiendo el día a día con los vecinos de esta localidad, de Torrejón de Ardoz.
Hoy,
ayer estuvieron repartiendo sonrisas, por
y
ejemplo,
hoy,
en
por
hospitales.
Ejemplo, están en los colegios, charlando con los más pequeños, ¿no? Y contándoles su experiencia, bueno, pues jugadores tan conocidos como Garbajosa, como Romay, chicas.
Amaya Valdemoro,
claro,
también está por allí colaborando Elisa Aguilar.
Con ella hablaremos.
Y hemos quedado con Elisa Aguilar, hemos quedado con Elisa Aguilar porque mañana nos va a demostrar que a ella no le tiembla el pulso a la hora de encestar desde la línea de tres, porque se suma a una iniciativa que han llamado Triples por la Conciliación.
Sí, quieren pedir que la ONU declare un día de la conciliación a nivel internacional, ese día en el que, bueno, pues recordar y potenciar esos mensajes claves, la importancia de flexibilizar los horarios, lo importante que es que la productividad en el trabajo se mida por el trabajo realizado y no por el tiempo que has estado sentado o que has estado en tu lugar en el que habitualmente desarrollas ese trabajo. Esas cositas que pueden hacer pues que sea más sencillo esto de conciliar la vida laboral y familiar.
Pues mañana Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro van a estar tirando triples en el pabellón José Antonio Paraíso de Torrejón de Ardoz.
Son las 12 y 9 minutos de la mañana, es el momento en el que llegamos al ecuador del programa. Y en el que vamos a tener música, en el que vamos a tener teatro, como viene siendo habitual. Bueno, pues ya sabéis que estas dos últimas horas de programa buscamos ese ambiente más cultural. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola,
¿sabéis?
¿Qué tal?
Sabéis que este año se cumplen, atención,
a ver.
40 años del nacimiento de una banda mítica en el rock como son los Ramones.
Los Ramones.
40 años.
Se la dedicamos a Isabel García.
Venga.
Porque
a Isabel García Regadera,
nuestra jefa,
nuestra jefa de programas. Y que la puede escuchar todas las tardes en la sintonía de Onda Madrid de uno en uno.
Eso es, porque bueno, se llama I Wanna Be Your Boyfriend. Ella es gran fan de los Ramones y para ella y
para la generación
papás,
del 74.
Para la generación del 74,
claro,
que también cumplimos 40 como
eso,
los Ramones,
claro,
este año. Bueno, para ella y para todos los papás, fans de los Ramones, del pop, del rock, del punk, de la música, bueno, de la música de nuestra época contemporánea, que de repente, pues eso, tienen niños a los que les ponen sus discos favoritos, esos niños van entrando en todos estos géneros, ¿no? Y a lo mejor son ya pequeños fans, ¿no? De los Ramones o de tantas otras bandas. Pues para eso nació Menudo Fest, que ya lleva varias ediciones, y para que padres e hijos puedan disfrutar de un mismo estilo musical, pues ellos preparan conciertos. Conciertos con bandas de gran calidad que se adaptan un poco a este público menudo, también en horario,
claro,
domingos por la mañana. Y el uh-huh. próximo concierto de Menudo Fest va a tener lugar el 23 de marzo, no de febrero.
Marzo.
No es de...
marzo. 23M.
Lo vamos contando ya, y hoy vamos a tener a dos de los miembros de una de las bandas que va a estar presente en ese concierto. La banda es Los Lucas y van a hacer precisamente un homenaje a los Ramones.
Oh,
así que
mira,
mucho rock and roll en esa fiesta, en ese concierto del 23 de marzo, la nueva edición de Menudo Fest. Nos va a contar Marta Vígara, la fundadora de esta iniciativa, sí, de Menudo Fest, que ella se encontró con esta situación, esto de ser mamá,
claro,
niño,
le cambió la vida,
música,
claro,
y entonces, quiere seguir disfrutando de lo
cuando,
suyo.
Cuando decidió montar todo esto, está teniendo muchísimo éxito,
¿sí?
Y hoy vamos a hablar con ellos de todo lo que va a suceder el 23 de marzo.
Muchos padres agradecidos que hay a Marta por haberse le ocurrido esta idea, ¿no?, de unir esos conciertos de música más rockera, diríamos, con los más pequeños.
Hombre, claro.
Que no tiene por qué ser cosas distintas y cosas diferentes.
Y está bien inculcar este tipo,
¿sí?,
de música, género musical, a los más pequeños,
¿sí?,
¿eh? Que a veces uno nos pasan de los cantajuegos y estas cosas.
Es importante.
Que está
es
bien,
importante,
que está bien, que no digo
pero...
una cosa, pero que hay que abrir el abanico para que,
claro,
los chavales escuchen de todo.
Incidimos mucho en la música clásica, que
sí,
también es una enseñanza que debe iniciarse desde pequeños, acostumbrarles a ello, pero que hay del pop y del rock.
Claro.
Es que es fundamental.
Pues
así que
vamos,
o
nos
aparte
encanta.
De los grupos que suenan en el momento,
claro,
¿no?
Claro.
Claro, Miley Cyrus y estas cosas.
Por cierto, que más opciones y más propuestas para los niños las que vamos a tener en el programa del día de hoy. Yo estoy encantada desde que me he enterado
de que
a
se ha echado unos amigos, Sergio Rodríguez.
¿Se ha echado unos amigos? Pero tremendo, o sea, es que no sé dónde has encontrado a Pinturilla y a la pandilla vainilla.
Yo es que conozco a mucha gente.
Nos has encontrado
hecha polvo, ¿eh?
En la consulta del médico, fijo.
Mala de acostarse, como decía Martirio.
Andamos entre hipocondríacos.
Es lo que vuestro punto de encuentro.
Claro. Pero yo tenía una duda.
A ver.
¿Queda alguno de los Ramones? ¿Queda todavía alguno?
Pues yo
uno,
yo
creo.
Yo diría que uno.
Hacemos
que
una
¿y sabes
cosa?
Cómo los llaman en mi pueblo?
Se lo preguntáis a Manolo Calderón ahora.
En mi pueblo los llaman los Monchos.
¿Ah, sí?
Claro, Monchito,
bueno,
Ramón.
Bueno,
claro.
Vale. Pero voy a Pinturilla. Voy a Pinturilla en la pandilla vainilla, que tú te
Oye,
quieres escapar.
Un respeto, que ayer cuando me tocó hacer la entrevista digo, pero esto para niños, bueno vamos a ver.
He estado profundizando en
Pinturilla. Y esto tiene miga.
¿Sí?
Jessica, que es la prota y la coautora de la obra junto, ¿sí?, a Isaac Ordón, es licenciada en Historia de la Música, musicóloga, es profesora de música, compositora. Han hecho un disco con 10 temazos y uno de ellos es un auténtico himno a los derechos de los niños.
Ajá.
O sea que es una cosa seria.
Sí.
Pinturilla y la... Hombre, claro, por supuesto. Tienen además en escena, yo he estado viendo ahora mismo... tenemos que decir que va a empezar el 23 de febrero todos los domingos a las 12 del mediodía.
En
es para toda la familia.
Compact,
eso es, formato para toda la familia. Y Jessica, que es la prota y que estará con nosotros, bueno, estará Jessica, que hace de Pinturilla, Elena González, personaje de Siro, Beatriz Olivares, Cherry... Bueno, están como locos tocando. Y tienen unos instrumentos muy peculiares.
Ajá.
Por ejemplo, Jessica Pinturilla tiene una guitarra con forma de donut.
¡Ay,
con
qué bonita!
Con lo cual, el resultado es música dulce.
Sí, a no ser que te la comas y no hay música posible.
Bueno, y Isaac Ordóñez, que creo que también va a venir, pues es el compositor, productor, músico, director artístico. Y lo que os decía... Tratamiento con calidad y con fondo. Fijaos con quién ha actuado y colaborado Isaac Ordóñez.
Cuenta.
Phil Collins.
Oh.
Miguel Ríos.
Uh-huh.
Tom Jones. Laura, bueno, Pausini. Y Alejandro Sanz. Lo dejo para el final.
Pero qué barbaridad, ¿no?
¿Qué te parece?
A mí me encanta eso. Y además que Pinturilla sea capaz de entrar en los sueños.
Pinturilla
de
viene
los
de otro
niños.
Planeta. El planeta se llama Cupcake.
Claro, de bollito.
Viene
de
aquí
Magdalena.
Y su misión, pues, es también muy bonita. Es defender a los más inocentes y todo esto. Es la guardiana de las llaves, como San Pedro,
claro,
el femenino.
Y acabar con las pesadillas de los niños.
Bueno, no voy a contar más.
Estás contando mucho.
A la 1:15, 1:20, sabremos más de este espectáculo, Clara.
Tommy es el que
Tommy
queda
Ramone.
Vivo.
De los originales,
vale.
De los cuatro originales, el único que queda.
Sí. Sí. Ahí, al pie del cañón. En las camisetas estas tan famosas, ¿no? Donde sí,
el logotipo.
Figuran los nombres de los cuatro, pues ahí realmente habría que tachar.
Hombre, no, déjalos que perduran
al
el
resto,
tiempo.
No, claro, por supuesto.
No vayamos a ir tachando.
Sí, por supuesto.
Claro, por eso. Es que veo allá a Clara con el rotulador rojo tachando.
Hombre, cada uno puede customizar su camiseta personalizada como quiera.
Da yuyu.
No, hombre.
No hagáis eso.
Que cada uno haga lo que quiera. Claro.
Estas camisetas las hay en versión infantil.
Sí, sí,
incluso,
mucho, sí, sí, es verdad.
Incluso se venden peleles, sí, los bodies para los sí, bebés sí, sí. Con el logotipo de los Ramones.
Sí. Yo he visto algún body con el símbolo de los Rolling que casi la lengua
también
ocupa más que el body del niño.
Ay, pobrecitos, sí, que son muy, muy chiquitos. Que nos vamos a la calle, que nos está esperando la unidad móvil y además vamos a retroceder en el tiempo. Estos sonidos nos recuerdan lo que está pasando en la Casa Museo Lope de Vega, que se viste de largo para presentar las dos próximas producciones que se estrenan en los teatros del canal. Son dos obras de Lope de Vega que se llevan a cabo y se llevan a escena por la Fundación Siglo de Oro, que además llevan ya 10 años dedicados a la difusión del teatro clásico.
El perro del hortelano es una historia de sangre azul, de erotismo, de privilegios, los que sentaban la aristocracia a comienzos del siglo XVII. Drama de amor, envidia, celos y honor, que fue escrito en 1613 por Lope de Vega. Por su parte, El castigo sin venganza, recordamos que son los dos montajes, El perro de hortelano, El castigo sin venganza, está considerada como la culminación de la obra dramática de Lope de Vega. Es de las últimas que escribió, y en ella Lope hace un despliegue de toda su técnica, talento y sabiduría.
Bueno, pues dicho esto, nosotros queremos saber más y por eso vamos a acercarnos hasta esa Casa Museo Lope de Vega. Allí nos espera la unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola.
Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues los teatros del canal presentan estos dos clásicos, El perro del hortelano, El castigo sin venganza, a cargo de la Fundación Siglo de Oro. Están dirigidos por Lawrence Boswell y Ernesto Arias, respectivamente, y ambos montajes forman parte de un ciclo con el que esta fundación celebra 10 años dedicados a la difusión del teatro clásico español, y estamos con Rodrigo Arribas, que es uno de los fundadores de esta fundación, además protagonista en estas dos obras de teatro. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, bien, muchas gracias. Bueno, coprotagonista y cofundador, pero nada, muy contentos de tener de nuevo esta oportunidad y nada, sí, de responder a las expectativas del público y también, pues, desde nuestro punto de vista, al servicio de la historia y de los directores, de Lawrence Boswell y Rafael Díaz Lavín en El perro hortelano y de Ernesto Arias en El castigo sin venganza.
¿Qué peculiaridades tienen estas dos obras de Lope de Vega? Contadme.
Bueno, básicamente la más significante de sus peculiaridades son la altísima calidad de ambos espectáculos. Y luego también en esta brega que asume la Fundación Siglo de Oro Racatá en la defensa de este patrimonio artístico, abrir un espacio de contraposición entre la más alta de las comedias y más profunda las tragedias de Lope, tratando de ofrecer este concepto de repertorio y exhibiendo ambos espectáculos los sábados que durará la exhibición de estos dos espectáculos en el canal, pues los sábados haciendo los dos espectáculos para que el mismo público pueda disfrutar de las dos obras en un mismo día, ¿no?
Jesús Fuentes es otro de los protagonistas de una de las obras de teatro, de Castigo sin venganza, y estamos en la Casa Museo de Lope de Vega, y estabas explicando a algunos chavales que vienen a visitarla quién era, ¿no?, Lope de Vega. Cuéntanos.
Ese monstruo de la naturaleza que dijo Cervantes. Bueno, yo creo que Lope es el poeta dramático más grande que ha dado la historia de la literatura universal. Yo adoro a Lope y en este ciclo nosotros podemos presentar una imagen que tiene mucho que ver con lo que era él en realidad. Es decir, desde el ser más ingenioso y más divertido, que alumbró comedias insustituibles como El perro del hortelano, como La dama, como La discreta enamorada, como, es decir, tiene tantas comedias, y luego esos dramas tan poderosos como Fuente Ovejuna, como Pérez Ibáñez, como El caballero de Olmedo, o como el último gran texto que escribió cuando ya había decidido dejar de dedicarse al teatro, que fue El castigo sin venganza, escrita en 1631, cuando faltaban 4 años para que muriera. Entonces, siempre hemos definido a Lope como el poeta de los extremos, como el poeta de los opuestos. Y aquí, en este ciclo, estamos representando un poco el espíritu de Lope, poniendo comedia frente a drama en un mismo día, en una misma jornada de trabajo.
¿Cómo es el protagonista al que tú te das vida?
Oh, el Duque de Ferrara, pues, es uno de los personajes más... no sé cómo decirte, más poderosos, más interesantes para un actor que uno se pueda encontrar. Y además, dada la altísima calidad de los versos que dicen los personajes en esa representación, es un auténtico lujo, aunque es un viaje emocional poderosísimo el que hacemos cuando nos metemos en la historia trágica del Duque de Ferrara y su hijo Federico.
¿Y cómo creéis que reacciona el público cuando ve esas obras de teatro en verso?
Uf, reacciona... Bueno, nosotros, la práctica que tenemos, que es haber estado 2 semanas en Málaga, es de una identificación, es decir, de una capacidad de conexión de esos versos de Lope con el espectador, que podríamos decir total. O sea, hemos visto al público ponerse de pie, tanto en la representación, al final de la representación del perro, como al final de la representación del castigo, conmovidos, en el caso del perro, divertidos, sintiéndose parte de una fiesta, y en el caso del castigo, conmovidos por la potencia y el desenlace final de la función del castigo sin venganza.
Estamos también con Elena González, protagonista del perro del hortelano. Vamos a recordar, como decíais, chicos, que esto es una historia de sangre azul, de erotismo, de privilegios, ¿no? En los que ostentaba, eso sí, la aristocracia al principio del siglo XVII, ¿no? Y cómo se encuadra en todo ese contexto el papel al que tú representas.
Ahí se ve Diana metida, sí. Diana, que es una mujer poderosa, pero sin embargo no tiene ni idea de lo que es el amor. Y entonces ella, en principio, cuando comienza la función, lo único que quiere es jugar y sentir esas cosquillas en el estómago cuando un hombre te dice palabras enamoradas, y termina metiéndose en un laberinto porque acaba locamente enamorada de un hombre con el que no se puede casar porque no pertenece a su mismo estatus, es un criado. Y entonces, bueno, es un viaje que empieza, lo que empieza siendo un juego termina para ella siendo un dramón.
Ajá. Es la historia, además, decíamos, de ese triángulo amoroso, ¿no?, que acontece cuando Nápoles era todavía una ciudad española.
Ahí está, ahí está, sí.
El contexto en el que se sitúa El perro del hortelano, y situar allí, me imagino, la acción permite además que la obra está llena de influencias, de tramas italianas, ¿no?, a las que era tan aficionado también Lope de Vega.
Pues la verdad es que sí, a mí, aunque también tengo que decir que es una historia que se puede contar en cualquier sitio. En este caso él lo pone en Italia, pero es algo que se da, vamos, incluso hoy en día.
En cualquier parte del mundo y en cualquier rincón.
Sí, sí, eso es.
Y hay una cosa importante que nos gustaría también recordar, que los teatros de Canal siguen con ese espectáculo que hace el teatro accesible, encuentros con el público. ¿Cómo vais a vivir todo eso? ¿Cómo se va a hacer? Contadme, Jesús, Rodrigo.
Bueno, en ambas modalidades, redundar, pues, primero en la amplitud de miras que tienen los teatros del canal para favorecer cuanto más un mayor espacio de oportunidad y oferta para un mayor número de espectadores, y luego también en el sentido de seguir generando acciones independientemente de lo que es la propia exhibición de espectáculos, también para fidelizar un público, ¿no? Entonces, para nosotros como cómplices en este hecho, la accesibilidad para todo tipo de públicos a través de la sobretitulación del espectáculo, y luego estos encuentros con el público, que para nosotros son absolutamente necesarios, ¿no?, en virtud de que los puntos de vista que te genera el público en estos encuentros favorecen los necesarios espacios de mejora para las funciones posteriores, ¿no?, que día tras día vamos teniendo, y estas estas consideraciones te abren los ojos y te dan las pistas de los sitios donde tienes que seguir mejorando al cabo de la propuesta escénica, ¿no?
Vas a participar además, tú en concreto, en un ciclo de conferencias que va a haber en torno a vuestras obras también de teatro.
Sí, igual es, digamos, seguir reforzando a la puesta en escena con muchas acciones que permitan una mayor difusión del Teatro del Siglo de Oro, ¿no? Entonces, este ciclo de conferencias con presencias tan significativas como la de Jonathan Tucker, profesor de la Universidad de Oxford, o de Ramón Valdés, director del proyecto Prolope de la Universidad Autónoma, apuntalan esta necesidad de aumentar las acciones relacionadas con la exhibición y en las que sí, pues tengo la fortuna de, digamos, de ser el muletilla de estos dos gran cabezas de cartel que son Ramón Valdés y Jonathan Tucker, ¿no?
¿Y cómo vives los actores, ese encuentro con el público? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se pregunta?
Nos disfrutamos muchísimo. Bueno, partiendo de la base, que para nosotros el público, los espectadores, son un personaje más dentro de la representación, en la medida que creemos que este teatro está pensado para que no exista cuarta pared y que realmente todo lo que pase en el escenario esté compartido con el espectador y conseguir que el espectador se haga cómplice de la propuesta escénica. Luego, después de las representaciones, es maravilloso tener el encuentro y ver las preguntas o las inquietudes o las dudas que tienen los espectadores con respecto al trabajo que se ha hecho para llegar a plantear un verso que sea tan entendible, tan claro para ellos, ¿no? Hay preguntas muy graciosas. Bueno, el otro día en Málaga intervino una niña de 10 años que había ido a la representación y nos preguntó, dice, ¿y esto que hacéis cuesta mucho esfuerzo? Pues sí,
bastante, ¿no?
Cuesta bastante esfuerzo, pero luego todos lo damos por bien empleado cuando una personita como tú se queda aquí y quiere hablar y quiere comunicarse con nosotros y preguntarnos cosas de cómo se memoriza un texto, hasta si es difícil improvisar, si se te olvida la letra, y cosas de esas que son tan...
Sobre el vestuario, os preguntarán también
por
esta cosa.
Por supuesto, esos trajes que lleva, por ejemplo, mi compañera Elena Gómez, que pesan 11 kilos y que se mueven con aquella dificultad y que suponen un esfuerzo para ella, pero que ella lo integra en su interpretación hasta el punto de que parece sencillo moverse con esos trajes, con esos cuellos tan alto, con la cabeza tan levantada, ¿no? Pero esas cosas tienen mucha gracia en la comunicación entre la compañía, los actores y el público.
Elena, es un verdadero esfuerzo, ¿no?, llevar todo ese vestuario.
Hombre. La verdad es que al principio, bueno, al principio y sí, al final, sobre todo,
al final pesa más,
llevar lo que parezca fácil. Pero en ello estamos. Es más difícil hacer el verso bien
que llevar el vestuario, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues todos aquellos que tengan curiosidad por saber cómo es esta puesta en escena tienen una cita a partir del próximo jueves en los teatros del Canal con estas dos obras de teatro, El perro del hortelano y El castigo sin venganza, que decíamos llevan a escena esta Fundación Siglo de Oro, que lo que tienen, bueno, como misión o como objetivo es difundir el teatro clásico español, aunque también han hecho obras inglesas, así que la oportunidad ya mismo la tenemos, chicos, hombre, a la vuelta de la esquina.
Hombre, nos la apuntamos, ¿no? Sí, además, ¿eh? Nos encanta reencontrarnos con las obras de Lope. Nos gusta la labor de la Fundación Siglo de Oro y también, ¿no?, nos ha parecido buena idea que estén en la Casa Museo de Lope de Vega, porque se han encontrado, por ejemplo, con chavales que están visitando la casa de Lope de Vega y han visto el teatro de Lope, ¿no? A los actores que dan vida a esos personajes que se tienen que estudiar en el colegio.
Sí, que decía que más difícil es decir el verso, pero cuando se dice bien, llega un momento, a mí siempre me llama la atención, en el que uno se olvida de que había poesía de por medio y realmente nos parece todo auténtica prosa.
12:30.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Torrejón,
de Ardoz y nos vamos a ir hasta allí para disfrutar del baloncesto femenino y de todo el ambiente previo a la celebración en esta localidad de la Copa de la Reina. Los partidos se van a disputar el fin de semana, pero durante estos días se ponen en marcha diferentes actividades para dar visibilidad a este deporte, a esta competición y también para apoyar diferentes iniciativas sociales.
Hasta que llegue ese momento, ¿no?, de vivir la emoción del deporte en la cancha y de esa gran final el domingo en el pabellón Jorge Garbajosa, podemos seguir los pasos de grandes deportistas de esta competición el día a día, ¿no?, que están compartiendo con vecinos de Torrejón. Se han pasado, por ejemplo, por el hospital de la localidad para repartir sonrisas. Están compartiendo experiencia con los escolares del municipio o mañana van a marcar triples por la conciliación.
Desde la línea de tres puntos que van a lanzar sin que les tiemble el pulso y convencidos además de que pueden cambiar dos mujeres. Desde luego que saben lo que es conseguir triunfos en esto del baloncesto. Hablamos de Amaya Valdemoro y de Elisa Aguilar.
También buscarán el triple Garbajosa, José Antonio Pariso o Fernando Romay. De esta manera se unen a una iniciativa. Pues la verdad que a una iniciativa que los de Biomadrid seguimos la pista, y que está pidiendo a la ONU que busque un hueco en el calendario para fijar el Día Internacional de la Conciliación Familiar y Laboral. Este verano, en julio, ya estuvimos con las jugadoras de golf y con la impulsora de este proyecto, con Pepa Marijuán, empresaria, emprendedora, convencida de la importancia de la conciliación. Pepa, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola, a todos.
Muy buenas, que este verano nos conocíamos, charlábamos, contábamos esa iniciativa que querían arropar las jugadoras profesionales de golf y ahora buscáis el apoyo de la gente del mundo del baloncesto.
Eso es, comenzamos en julio, como muy bien dices, la verdad es que no fue una acción aislada. Estamos en ello y queremos desde luego el apoyo de todas las disciplinas, de todas las federaciones, como está siendo así. La verdad es que no puedo estar más que agradecida a la buena acogida que tiene esta iniciativa y es simplemente trabajar y luchar porque se reconozca el Día Internacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Pero no solamente es un día, que sería un símbolo, sino trabajar para que esas condiciones de conciliación en la vida real se establezcan. Y bueno, empezamos con golf, continuamos mañana con tenis, las chicas del golf les pasarán el testigo a Elisa Aguilar y a Maya Valdemoro, que estarán con nosotros mañana, y continuamos en el tema, es decir, que el deporte es una buena vía para que en la sociedad se vayan arraigando estos valores de conciliación, de corresponsabilidad. El deporte es una herramienta fundamental en la formación integral de las personas y pensamos que es un vehículo fantástico para que toda la sociedad se haga eco de esta necesidad.
Claro, y además que con ese día, ¿no?, de la conciliación que estáis buscando, tampoco se están pidiendo nada del otro mundo, por decirlo de alguna manera. Y es que me explico, cuando hablamos de conciliación laboral y familiar, es que son cosas tan sencillas como que, por ejemplo, la productividad en el trabajo no se mida por tiempo que estoy en mi puesto de trabajo, sino por trabajo realizado.
Correcto, sí, no estamos hablando de cosas bastante sencillas y yo creo que todo el mundo compraría, ¿no? Es decir, sí, que el puesto de trabajo y a los trabajadores se les valore por objetivos, por eficacia, por resultados, no por presentismo. En España, lamentablemente, la verdad es que pecamos mucho de esto y hace falta estar calentando una silla, cumplir horarios, irse más tarde que nadie y eso aquí todavía se lleva. En Europa, por ejemplo, está muy mal visto, es decir, se cierran las oficinas, se cierran los puestos de trabajo y a una hora determinada y punto. Es decir, que todo el mundo debe ser capaz de realizar su trabajo en unas horas determinadas. Pero es imposible estar al 100% desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Es imposible. Sí. Pedimos cosas como esa, como que se flexibilicen los horarios, que nos permitan atender a otras actividades, a nuestras familias, que son tan importantes y que muchas veces las dejamos inevitablemente de lado porque no nos lo permite nuestro horario laboral. Pero tampoco no solamente las familias, sino pues una afición, incluso hay deportistas o aficionados al deporte, sí, sí, que no pueden desarrollar una afición, una actividad porque sus horarios laborales lo impiden, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que hay una forma mejor de trabajar, mucho más inteligente, mucho más moderna y por eso estamos haciendo esto, por puro convencimiento, para mejorar ese aspecto de la sociedad que creemos que necesita.
Bueno, a una iniciativa que se suma una de nuestras grandes del deporte, a la que seguro que no le va a temblar el pulso para encestar esos triples por la conciliación, que es Elisa Aguilar. Elisa, muy buenas. Hola, muy buenas.
Creo que sí que estaba.
Te tenemos por ahí, Elisa.
Ahora, perfecto. Ahora.
Digo que tú ahí mañana concentrada en lo que sea para encestar muchos tiros, ¿no? Para conseguir, ¿no? Que la ONU tenga en cuenta esta iniciativa y que declare ese día de la conciliación familiar.
Hombre, desde luego, lo de los triples meter ya eso es más complicado porque ya estamos retiradas y no sé yo si...
Hombre, siempre queda, Elisa, hombre.
Exacto, sí. Pero sobre todo lo importante es apoyar un acto como el de mañana por parte de la Federación Española de Baloncesto y estar ahí no solo mujeres como Amaya Valdemoro y como yo, sino que también van a estar Fernando Romay y José Antonio Paraíso y con la presencia del presidente José Luis Sáez porque siempre he apoyado estos actos, estos eventos y dentro de un proyecto Universo Mujer como lo tiene la Federación, pues creo que es importante el pegar un impulso y lo que decía Pepa, ¿no? Que la gente tiene que darse cuenta de que, sobre todo, que no hay que sentar la silla, que esto me gusta mucho que ha dicho Pepa, es más el estar las horas que estén pero aprovecharlas y sobre todo compaginarlo con la vida familiar y personal, evidentemente, que es muy importante.
Claro, y que además está muy bien que haya hombres y mujeres, porque la conciliación es cosa de todos, no solamente de un género.
Sí, no, eso lo teníamos claro, que evidentemente por cultura, por educación, pues la mujer siempre está más pendiente de la educación y de estar en casa, pero eso afortunadamente se ha ido abriendo, pues estamos ya mucho más en el mundo laboral, y desde la federación y cuando hablamos con Pepa lo teníamos claro, que queríamos hombres en el acto de mañana porque es una cosa de dos, de los hombres y de las mujeres.
Elisa, ¿cómo te acoge Torrejón de Ardoz? Porque estás viviendo el día a día con los vecinos de la localidad desde ayer y te quedan muchos días por delante.
Sí, bueno, teníamos muy claro que sábado y domingo van a estar los partidos, que es lo importante dentro de una Copa de la Reina, pero que alrededor hay muchas actividades que se pueden hacer y que el baloncesto hay que llevarlo a todas las partes. Ayer estuvimos en el hospital con niños visitándoles y haciéndoles un par de horas felices y sobre todo también para nosotros, que eso siempre te gusta compartir con ellos ese tiempo. Y bueno, pues hoy acabamos de tener una charla con 200 niños de dos colegios, pues un poco explicándoles la experiencia nuestra, lo importante que es estudiar, es compartir, es estar en un equipo. Y bueno, mañana tenemos el acto de conciliación, charla con empresarias, el jueves taller de nutrición y el viernes un 3x3 en las calles, con lo cual creo que es una semana importante para el baloncesto femenino alrededor de la Copa de la Reina.
Y casi para dar visibilidad, ¿no? Exacto. Pepa, ¿qué pasos quedan o qué hay que hacer para que la ONU nos haga caso, se entere? ¿O qué trámites quedan?
Pues mira, quedan que se lo crean como nosotras, ¿sabes? Entonces nuestra labor está en convencerles. Yo creo que estos actos como el del golpe por la conciliación, el triples de mañana, son actos llamativos, mediáticos, que hacen poner de relieve una realidad en nuestra sociedad. Y pretendemos después, ya una vez apagados los focos de estos actos, desde luego plantear cuestiones prácticas y cuestiones concretas para plantearlo. Estos son gestiones que se han de llevar a cabo a través del Ministerio de Exteriores, quien es el que tiene la potestad de presentar y de elevar estas peticiones a la ONU en países que tienen representación permanente en la oficina de Nueva York, y así lo vamos a hacer. Pretendemos que esto nos ayude. Y además, porque somos unas convencidas de esta materia, y además creemos que a la vez ayudamos a potenciar pues el deporte femenino, que muchas veces está tan olvidado. A vosotros, que sois de los medios, os animo a que lo defendáis, porque efectivamente son grandes deportistas, han conseguido grandísimas cosas y muchas veces no se les da al deporte femenino en general la repercusión, la relevancia que se merecen. Así que en nuestro lado está continuar, desde luego pasito a pasito vamos dando, y yo creo que con la fuerza de cada uno, la fuerza individual de cada uno, lo vamos a conseguir. Me temo que sí.
Yo creo que también van a ser muchos eslabones en una cadena que cada vez se va a hacer más fuerte. Pepa, Mari, Juan, muchísimas gracias.
A vosotros por vuestra cobertura. Hasta adiós. Luego.
Y Elisa Aguilar, que mañana haces muchos triples.
Hala,
que son
concéntrate,
por la
concéntrate.
Sí, nada, me voy a entrenar ahora.
Un beso muy grande, y enhorabuena por la labor que hacéis, Elisa.
Gracias, a vosotros.
Hasta luego. Mañana, ya sabéis, esos triples,
claro,
por la conciliación en Torrejón de Ardoz.
En Torrejón de Ardoz, pero que la iniciativa de conseguir ese día de la conciliación se vaya extendiendo, que no solamente se quede en ese municipio.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, Tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Menudo Fest lo hace con un nuevo concierto el próximo 23 de marzo, lo vamos apuntando ya, en el Teatro Goya, y lo hace además con un concierto dedicado a los Ramones.
Además, atención, ¿no?, a los fans de la banda, que cumple este año 40 ya años de su nacimiento, porque además de ponerles a vuestros hijos la discografía completa y comprarles esas camisetas de los Ramones en talla infantil, ahora podéis disfrutar juntos de sus canciones en directo. Una cita clara para padres e hijos.
Desde luego, y con esa idea nació Menudo Fest, porque cuando uno se convierte en padre, pues no solo no deja de disfrutar del rock, del pop, incluso del punk, sino que desea transmitir sus gustos y sus pasiones a los hijos. La conciliación musical llegó hace ya algún tiempo con este Menudo Fest, y la verdad es que ha ido creciendo día a día. Y hoy con nosotros, bueno, pues está... una de sus responsables, máxima responsable.
La mente ahora, pensante de todo esto.
La persona que dijo, hasta aquí...
Me ayuda la gente también.
Sí.
Me ayuda la gente.
Bueno, pero Marta Vigara, yo creo que esto fue algo personal que tú dijiste, llegó un momento en el que dijiste, a ver...
Si a mí esto me pasa, más gente me pasa,
que
¿no?
Es sí. Que esto hay que arreglarlo, hay que solucionarlo.
Sí, 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 yo parí a mi hija y parí esta necesidad a la vez. La verdad, me salieron las dos al mismo tiempo, sí, es verdad.
Bueno, pues ahora hablaremos de lo que es Menudo Fest y de esta próxima fiesta dedicada a los Ramones. Y tenemos con nosotros también a David González. Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas. Hola.
Y a Héctor García, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Que van a estar en esa fiesta, Marta, porque son la parte de la primera banda que es, hemos desvelado ya.
Sí, hoy desvelamos aquí en exclusiva que Lucas serán uno de los dos grupos que tocarán en el próximo Menudo Fest especial Ramones.
Bueno, porque además Lucas es una banda muy volcada, ¿no? Con
sí,
los Ramones.
Sí. Son nuestra Biblia particular, los Ramones.
Es verdad, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleváis tocando, David?
Pues 20 años.
¿20 años?
La mitad que los Ramones.
Sois más jóvenes también.
Sí,
estáis,
un poco más.
Y estáis más vivos.
Sí, estamos más vivos, sí.
Bueno, mucho más.
El caso es que, bueno, pues imagino, vamos, no sé si vosotros sois padres, pero esta necesidad, ¿no?, también de transmitir a las nuevas generaciones, a los que son aún muy pequeñitos, las propias pasiones musicales, ¿no?
En realidad nosotros venimos por parte de los niños. Uh-huh. Los padres son otros, nosotros seguimos igual.
Sí,
sí que sí.
Sí, o sea, estos son los eternos Peter Pan, aunque ya están en edad de empezar a pensárselo, pero bueno, les voy a sacar los colores.
No, pero nos gusta tocar para públicos con nuestra misma mentalidad.
Sí, ya los hemos tenido en el Menudo alguna vez y saben sí. Un poquito lo que es la experiencia de estar con los niños y tocar para ellos y lo divertido que es y un público un poquito también distinto. No sé si opinan los
dos. Mucho mejor y mucho más agradecido que otros públicos, la verdad.
Bueno, y además es que la música de los Ramones creo que es una música especialmente diseñada para disfrutar con todos los sentidos, porque hay otras bandas que están muy bien, pero es que los Ramones invitan a la fiesta.
Claro, no te puedes aburrir en ningún momento con las canciones de los Ramones. Son fáciles de entender y son básicas, pero luego también tienen una cosa ahí especial que, bueno, nosotros desde que empezamos a tocar solo tocábamos eso y, uh-huh. y creo que seguiremos tocando solo eso.
Marta, cuéntanos un poco, bueno, entre todos, contadnos uh-huh. qué ambiente se crea. Yo he estado, yo lo he vivido también con mis propios hijos, pero quiero que nos contéis qué es lo que ocurre en estas fiestas de Menudo Fest, cómo entra el público, los adultos, los niños, sobre todo aquellos que llegan por primera vez, qué es lo que se encuentran y cómo van entrando en calor y lo que ocurre después.
Pues es la primera vez que un niño ve una guitarra en directo en muchas ocasiones, una batería en directo. Les dejamos además subir al escenario a tocar esos instrumentos y a bailar con nosotros. Tenemos unos DJs que van animando uh-huh. y tenemos dos bandas tocando. Tocan y entre grupo y grupo pues hacemos una pequeña actividad que tiene que ver con la temática de cada menudo que hacemos, ¿no? Pues la última vez, como eran las uvas, pues nos tomamos las uvas ahí con gominolas uh-huh. o hemos hecho bailes, hemos aprendido a hacer el pogo, hemos aprendido a levantar los cuernos con el metal, hemos tenido uh-huh. erritar, hemos hecho un montón de actividades para uh-huh. que los niños pues jueguen con la música y además trabajamos con una música muy rítmica, como son los Ramones, sencilla, bastante fácil de asimilar, y que ellos puedan hacer esos estribillos con los grupos, ¿no? El hey, ho, let's go. Y tenemos a todo el público entregado, porque los padres son los primeros que cantan con nosotros y animan a sus hijos también a hacerlo, ¿no? Además, es sobre todo que se comparte en familia, que no es que sea una actividad solo para los niños que vienen los papás y se nos quedan detrás en la barra, sino que lo comparten en familia. Creo que ese es el pequeño éxito de Menudo Fest.
¿Y qué nivel tienen los chavales? En conocimiento, por ejemplo, en vuestro caso de los Ramones, ¿saben las letras? Es decir, se nota que en casa les han puesto los Ramones, en el coche.
Sí, 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 vienen siempre ahí con los deberes súper aprendidos, uh-huh. chavales. Y
mucho mejor todo. Que los de la escuela.
y con las camisetas, porque además es que comentábamos.
El merchandising.
Con los Ramones, si al padre o a la madre les gustan los Ramones, una de las primeras cosas que hace es comprar esa camiseta en talla infantil, sí. que la hay de varios grupos, pero es que la de los Ramones es mítica.
Sí, sí, es verdad. Tenemos dos, tenemos por un lado la sección Ramones y luego la sección Rolling Stones.
Claro, claro. Esa es la otra.
Vale,
la
esas son las dos. Sí, sí, sí. Los dos
que yo digo que el body de los Rolling Stones ya casi con la lengua del logo y tal, es el body entero del bebé.
Sí, de hecho, es muy gracioso porque en un Menudo Fest hace 3 o 4 ediciones preguntamos a los chavales, ¿alguien sabe quién son los Ramones? Y una niña que debía tener 4 años dijo, sí, son esos que me ponen mis padres en la camiseta.
En mi camiseta, claro.
Lo tenían clarísimo, ¿no? Pero bueno, lo de Hey Ho, Let's Go y el Gaba Gaba Hey se lo tienen todos muy aprendido.
Oye, ¿y chavales de qué edades estamos hablando?
Pues vienen niños, sobre todo los que están más implicados uh-huh. en el espectáculo, entre los 3 y los 9 años. Uh-huh. Luego tenemos algunos niños más mayores también, hasta 14, pero ya más de 14 raro es, porque normalmente ya no quieren ir a hacer cosas con los padres.
Claro. Eso es verdad. ¿Vale?
Marcan ya sus límites.
Y como viene la familia en pack, pues vienen también con uh-huh. los peques, pero peques en el carrito.
Bebés. Y sí. logística, todo perfecto, Menudo Fest preparado para atender a todos, ¿no?
Sí, la hemos ido mejorando, hemos puesto el parking de carritos en la sala nueva, en el Teatro Goya, hemos habilitado una sala de lactancia, donde además se pueden calentar los potitos, si vienen con potitos, porque estamos hablando que hacemos el espectáculo entre las 11:30 y la 1:30 y algunos muy chiquis ya necesitan comer, pues saben que tienen un espacio donde calentar esa comida y darles de comer tranquilamente. Tenemos sofás, la zona de colorear retirada para aquellos niños un poco que se van dispersando, se van un ratito a colorear, luego vuelven al concierto y los papás que quieran se pueden tomar una cervecita en la barra. E intentamos pues hacer lo que sea muy fácil para todos, que lo pasen bien y que estén tranquilitos allí.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento.
Venga,
¿no?
De disfrutar un poco de la música en directo.
Escuchar un poquito de lo que va a ser esa fiesta de los Ramones, próximo día 23 de marzo. A las 11:30, no, pero
el de marzo,
claro,
el mes
queda un
que viene.
Importante,
pero ya se pueden comprar las entradas.
Y además ahora hay un pequeño descuento, ¿no, Marta?
Sí, tenemos hasta este jueves un descuento del 10% para que todos los que queráis comprar a través de la web, que es www.menudofest.com. menudofest.com. Fest es como festival, pero acortadito. Menudofest.com. Y ahí tenéis las entradas a la venta con un 10% de descuento.
11:30, Teatro Goya, 23 de marzo. De marzo, o sea, primeros días de primavera, ¿eh? En la antigua Sala Qualum, porque esto de Teatro Goya igual todavía no lo tenemos muy asumido.
Bueno, Ermita del Santo ahí.
Sí. Va a sonar la música de los Ramones. Héctor, David, cuando queráis.
Sí, Marta va a tocar la batería.
Ah, venga, ¿no? Vale, venga, claro. Venga. Tanto taller que hacen, ella ya, claro.
Ahora, no hay venir, que demostrarlo.
Pues tenemos al ángel electrónico. Dale, dale.
Rock, 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 waves. We can get you right to rock waves. Rock, 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 waves. Rock, 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 waves. Rock, 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 waves. We can get you right to rock waves. Here's no hard, no fight to reach. We can get you right to rock waves. Here's no hard, no fight to reach. We can hit you right to rock webbing. Shitting out rim on the bubble gum. Your sign is out and I won't soon. It's no hard, no fight to reach. We can hit you right to rock webbing. Up on the roof, out on the street. Down on the playground, the hard concrete. First ride, it's too slow. The blast of the disco on the radio. Rock, rock, rock webbing. Rock, rock, rock webbing. Rock, rock, rock webbing. We can hit you right to rock webbing.
Bueno, fantástico.
Perfecto. Oye, qué
bien. Además, la Marta, qué coordinación.
Marta, cuidado, ¿eh?
Sí, muy bien,
y esos,
muy bien.
Esos finales chimpón de sí, los Ramones sí. También tan espectaculares.
No nos ha faltado la cabra.
Bueno, es que, claro, uno se imagina lo que puede ocurrir ahí, los padres...
No te lo puedes imaginar.
No me lo puedo imaginar.
No te lo puedes imaginar.
Hay que vivirlo.
Bueno, padres totalmente desatados, que a lo mejor hace mucho que no salen a ver un concierto, hijos que ven, experimentan eso
por primera vez,
quizá. Así que, bueno, toda la magia de Menudo Fest. Vamos a ir desvelando más adelante, ¿no? Otras sorpresas, la otra banda que va a compartir escenario, etcétera, etcétera.
Sí, vamos. Es que nos gusta desgranarlo poco a poco porque todavía queda un mes.
Sí.
Y haremos a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/menudofest, pues normalmente convocamos también algún concurso para entrar, llevarse cosas. Dentro del evento también... Tenemos concursos y regalamos siempre juguetes musicales, guitarras, normalmente, para los chavales que vienen. Y nos gusta mucho interactuar, no solo a través de concursos, que está muy bien, sino sobre todo eso, durante las actuaciones de los grupos que invitan a los chavales a cantar, a participar del concierto y a hacer un poco... Es muy lúdico. Es muy
¿Y qué les llama la atención a ellos cuando se suben al escenario con vosotros, que os preguntan?
Sobre bueno, todo la batería.
La batería, ¿no?
Sí,
la batería,
no teméis por vuestros instrumentos, no teméis por su integridad.
Sé.
Bien, son cuidadosos.
Son cuidadosos, sí.
De momento, salvo que empiecen a...
a salvajarse.
Hombre, mi guitarra, que está plagada de pegatinas de Spiderman, se pueden quedar ahí atontados mirando a los niños. Te veías a 5 niños ahí sentados en el escenario, sí.
Bueno. Oye, vuestra banda, Lucas, ya nos habéis comentado que bebe muchísimo de los Ramones y, de hecho, bueno, pues tenéis también canciones, ¿no?, que se refieren a ellos, ¿no? Que creo que estamos escuchando una de ellas.
Sí, esta está dedicada a Johnny Ramone.
Al guitarra más insigne de todos los tiempos.
Me ganaba algún dinero, pero un día un tipo con chupa de cuero me dijo, mira, ven que yo te enseño, ya olvídate de los cumpleos. No me dije si pongo cara de feo, nada más.
corazón secreto. Escúchame como rasero. Vámonos a tomar unas cañas y olvídate.
¿Tenéis canciones dedicadas a los otros miembros de los Ramones o...?
A todos.
¿A todos?
A todos, claro, a todos.
Muy bien, claro, para que ninguno se ponga celoso.
Claro, sí.
Bueno, ¿qué tendrá esta música, no? ¿Qué tendrá...? Bueno, lo hemos comentado un poco antes.
Creo que es energía, es directa y...
A la primera, ¿verdad?
Quita todo lo superfluo, es lo que necesita una canción.
Lo que necesita una canción. Claro, vamos a la esencia y eso conecta directamente con los públicos. Bueno, pues también más auténticos, ¿no? Que son los chavales.
Sí, bueno, ellos no vienen con ningún prejuicio, entonces lo único que vienen es a pasarlo bien y creo que es la forma más fácil, es con esa música directa, muy rítmica, con la que pueden bailar y enseguida, además, les ves cantando los estribillos de todas las canciones, venga a tocar quien toque. Les da igual, no se lo saben porque no lo han escuchado muchas veces o lo han oído a sus padres una vez, pero ahí están cantando no solo de los Ramones, sino las propias canciones de Lucas o otros grupos que hemos tenido tocando, Sugus, Turboesqueletos, todos, o sea, se saben todas las canciones siempre.
Sí, es que son esponjas y además como ahora son bilingües casi todos, pues les también. Da igual en qué suenen las canciones.
También, sí, sí.
Bueno, hemos hablado un poco de la dinámica de todo el concierto de Menudo Fest. Hay que decir que además no hay tiempo para ni un solo minuto para el aburrimiento porque tenemos la música. Cuando para la música aparece Marta con alguna sorpresa en el escenario, pues un concurso o una... O alguna otra actividad, ¿no? O sea, que la dinámica es...
Sí, frenética. Ahora vamos a aprovechar un poco para aprender el 1, 4, 5 y unas cositas básicas de música, de acordes, para cómo hacer un tema.
Ah,
no,
mira.
Es la primera vez que lo hacemos y siempre es muy divertido. Hemos hecho aeróbic haciendo acordes también.
Así que también es pedagógico.
Bueno, somos más lúdicos que pedagógicos.
A
pero
nosotros
sí,
nos
hombre.
Ayuda, porque íbamos sí, muy mal en los cursos de música, se nos daba fatal y gracias al Menudo Fest por fin
sí,
hemos
seguro,
aprendido
seguro.
Algo.
Al día Héctor, que es un ilustre músico.
Lo que vemos con ellos es que también no va a faltar el sentido del humor, ¿no? Aparte de la música, ¿no? Vale.
Es que es lo básico. Al final se trata de eso.
Sí,
de reírse y pasarlo bien.
Una de las cosas principales es que eso, los músicos se comunican muchísimo con los chavales, ¿no? Y hacen un ambiente muy divertido.
Que al final lo pasáis vosotros también bien. Es que si no sería imposible. Porque
no
con
creo
niños...
que nadie se lo pase mejor que nosotros.
Sí, que sí, eso se nota mucho, ellos lo notan mucho, ¿no? Y vamos, yo creo que en Menudo Fest también ese es el punto, ¿no? Que notas que el músico quiere tocar para ese público, ¿no?
Sí, eso lo transmite el público, eso lo transmites tú. Y...
Que te apetece que tu público mida en ocasiones menos de un metro, ¿no? De estatura. Bueno, que la fecha es el 23 de marzo, 11:30, Teatro Goya, antigua sala Aqualun, en Ermita del Santo, que las entradas hasta este jueves tienen un 10% de descuento y no sé si me olvido de algo, Marta.
No, lo has dicho todo perfecto. En menudofest.com.
.com, también en Facebook estáis y así, sí. Bueno, pues si le dais a un me gusta, os enteráis de todo.
Sí.
Muchas gracias a los
gracias
tres.
A vosotros.
Venga, hasta luego. Gracias.
Es la...